Okay, if everyone wants to grab a cup of coffee and a last piece of cannoli and go ahead and come back to your tables, we're going to get started for the last panel. And we're very fortunate to have a panel focusing, you know, after much discussion about an overview and the role of international organizations and bilateral cooperation. I think the issue of civil society has come up a number of times in the conversation, and we'll have a panel now looking very critically at the role that civil society organizations can play in conducting investigation, doing public education campaigns, and working to address the issues of the variety of different forms of trafficking in the region. And I'll turn it over to David Holliday from the Open Society Institute. Thank you.
I think I'll stay down here to introduce our speakers. My name is David Holliday from the Open Society Institute's Latin America program. And this panel on civil society, I'm looking forward to. It's something that concerns us a lot because we've been looking around and trying to figure out how to engage civil society on the issue of organized crime, which by definition seems to be the purvey either of institutions or the criminals themselves. So I hope at the end of two presentations, not three, that people will have some other ideas, hopefully, about what could be done from the civil society side. I'll just introduce the speakers briefly. You have their bios, and mention that the third speaker, Edith Zavala, could not be here today. I think we can thank two people principally, President Manuel Zelaya for kind of showing up unexpectedly in Honduras, and then de facto President Roberto Micheletti for clamping down and closing the airports, which I understand just opened again today, but it's too late to fly her up for this afternoon's panel. So anyway, she would have added a different element because she works on issues of migration in the region, and I think the sort of the overlay between migration and trafficking and smuggling is quite important. So the first panelist will be Marta Prado from Humane Society International. And she's the executive director for International Trade and Development. Humane Society International works on animal protection, and as you can see, her presentation is entitled "Combating Illegal Wildlife Trafficking in Central America." The second speaker is Javier Melendez, who I think it's fair to say is one of the only people in Central America who's thinking seriously about issues of organized crime, and so I'm very much looking forward to his thoughts as well. Marta. They'll each speak for 15 minutes, and then we'll have questions.
Thank you, and I wanted to thank CSIS for the opportunity to be here today. As David mentioned, I am with Humane Society International. We are, just so everybody knows who we are a nonprofit organization. We are the international arm of the Humane Society of the United States, which was founded in 1954, and we currently have a constituency of about 11 million people worldwide. As was mentioned, our mission is protection of all animals. We are headquartered here in Washington, D.C., and we have offices in different places throughout the world, including Canada, India, Europe, Australia, and Latin America. With respect to Latin America, I should also mention that we work on both policy and programs. We believe that policy change, it also helps to work on programs. So we work on a variety of issues, anything from wildlife and habitat protection, marine mammals. We work with farm animals. We do sustainable agriculture. We also do domestic animals. In Latin America, we do a lot of street animal welfare. As many of you know, there's a lot of stray animals in Latin America. And we also, tied to wildlife protection, we also have one of our strongest programs is on CITES implementation, which I'm going to be talking about today. And we've been working on CITES in Central America and the Dominican Republic, and the reason for that is because of the trade agreement that the United States has with Central America and the Dominican Republic, where there's an environment chapter. Countries have to effectively enforce their environmental laws, and there's an accompanying environmental cooperation agreement, which allows for different programs and policies to work with the countries to implement those. Since 2006, we've been collaborating with the U.S. State Department, along with the Department of Interior and with Traffic, with Adrian Reuter, who you heard today. And we also work directly with the different government authorities in each of the countries, ministries of agriculture, environment, customs, et cetera. We also work with local NGOs. We really believe that partnering with local NGOs and building the capacity of local NGOs is very important. These are just the countries that we work on, and I guess just to reemphasize, these countries are very important from a wildlife perspective because of the high biodiversity in the countries. Again, just repeating some of the common themes that you've heard earlier from Adrián and from Juan Carlos. In Central America, there's a high demand for wildlife for various reasons. Sometimes they're to service pets, animals such as parrots, macaws, spider monkeys. There's also a demand in certain areas for reptile meat, iguanas. For example, in Guatemala, Honduras, El Salvador, they use the meat. There's also an international market, which has been mentioned, primarily in the United States, Europe, Asia, and also increasingly in the Caribbean countries. And just to mention, because this conference does focus on the linkages, there are some linkages in some of the routes for drug and wildlife trafficking. For example, in conversations with Guatemalan officials, they indicate that the route from Petén through to Mexico and then to United States has been used for both drugs and wildlife trafficking. Honduras is another example, this one more on the Atlantic coast, going up through La Ceiba out to the Bay Islands and from there to the Caribbean and the U.S. These are just some of the commonly trafficked wildlife in Central America. You have the white-fronted parrot, a lot of times used for pets. You have crocodiles, more for the international market for the skins. You have iguanas, as I mentioned, for meat. And you have macaws, which are both for the regional and for the international market as pets. Just identifying some of the current gaps in wildlife trafficking, and some of this, I think, can be applied in other areas that we're discussing today. There's a lack of training for inspection personnel. The same customs officials are responsible for all sorts of illegal activity, trafficking, et cetera. There's a failure to enforce laws. I think that it's been mentioned that these countries a lot of times have laws, but they're not enforced, and the penalties aren't enforced. So, for example, you'll have someone seize a confiscated animal from someone, and then nothing is really done to follow up on that. So that's an issue. Something which I'll talk more about today is that there's insufficient wildlife rescue centers. You know, you confiscate an animal, and then the animal has to go somewhere. There's a lot of animals that are confiscated, not enough places to take them. There's a high demand, as I mentioned, for tropical wildlife in people's homes, and there's also high instances of poverty and lack of alternative sources of income. Because of the different challenges, our program has four different areas. One, which has been mentioned several times for the various areas, is training. Training for government officials who work on CITES, also training for non-governmental organizations that work with the government, and also from our perspective, basic animal handling techniques. You have customs officials at the border that, you know, if they are faced with a snake, they don't want to handle it. So we have to teach them how to properly handle and take care of the animal. With wildlife rescue centers, we're supporting through capacity building, infrastructure development for them. We're also working a lot in public outreach campaigns, and I think this is very important to reduce the demand for the products, both at the domestic and the regional level. And finally, working on ecotourism as an economic alternative to illegal poaching that takes place in many rural communities. With respect to the trainings, we've been doing a variety of trainings for many years. Just as examples, in the past year, one of the issues that has been faced is improper transport. For the animals. So we worked with the International Air and Transport Association on a regional workshop for these countries. We also conducted binational workshops at border areas. Again, you know, there's been a lot of discussion today about the different border posts, et cetera. We've been working at a binational level because a lot of times the countries are not talking to one another. So, for example, we did a workshop in El Castillo, which is on the border between Costa Rica and Nicaragua. We did another one on the border with Honduras and El Salvador. And for these workshops, they're a basic introduction to CITES and the national implementation of the laws. A lot of officials don't really know anything about CITES, for example, and as I mentioned, animal handling techniques for the animal seizure process. And these are just some examples of the workshops. We usually combine, we'll have presentations, we'll have group activities where we break people off so they can really actively participate, and then we have hands-on training for animal handling. And as I mentioned, you have trainings, you have the officials that confiscate the animals, and then what? As has been mentioned, the smuggling methods that people use are horrible. You have a lot of animals that die in transit. For example, with parrots, you have up to 90% of the animals that die. Animals are concealed in luggage, they're drugged, they're concealed in their garments, they're hidden in shipment containers. So as you can imagine, a lot of times when the officials receive the animals, they're not in great conditions. With respect to CITES, and again, tying our program to the effective implementation of CITES, governments, there is a resolution 10.7 under CITES which deals with the disposition of confiscated live wildlife. Governments are tasked with the final disposition of animals, whether it's keeping them in captivity, reentering them into the wild, performing euthanasia, etc. Once the animals are confiscated, then they need to undergo a rigorous process of rescue and ultimate disposition. With respect to what we've been doing with wildlife rescue centers, as I mentioned, there's not enough centers and places in these countries to take animals. So what we've been doing is giving small grants to the rescue centers, and this can be anything from buying medicines, for example, helping build enclosures for quarantine, rehabilitation, and release, just small grants to help these centers out. We also had a best practices workshop where we brought different rescue centers from each of the countries in CAF to DR, as well as government officials, so that everybody could exchange information, coordinate, etc. We also provide technical assistance, and this can be anything from helping them with fundraising, volunteer programs, protocols for animal reception of these animals. And we're also doing a sustainability study to try and then come up with a plan in the future for how to make these rescue centers sustainable. These are just some of the examples that we have. For example, up there you have iguanas locating the appropriate place to release wildlife. You also want to make sure that you don't place wildlife in the wrong place, for example, and it'll be captured again or it's just not in its habitat. Animal handling techniques. The bottom one is actually some infrastructure that we'd help with a Nicaraguan rescue center for pre-release sites for birds that are confiscated. As I mentioned, public outreach, that's something that we really believe is key, and that's everything from school children to tourists that come into the countries and don't know what they're buying. They see something in the store, they assume it's legal, many times, or sometimes it's not, and also just creating public awareness in society in general. So we do anything from work with school children. For example, up there, it's a bingo game that we've developed with some of the CITES-listed species, and then we talk about the importance of them. Other times, there's posters which highlight the criminal nature of the activity and talk about calling in to the governments if people see that animals are being trafficked illegally, etc. And as I mentioned, for this, in this component, we always work with local NGOs. In these countries, there's a lot of technical expertise that the local NGOs have. They just don't have the funding to take these activities. These are just some of the examples. It runs from posters where it says, if you love nature and its place, to a bingo card, to posters where we had school children do a competition where they drew things. The bottom is a poster where Honduras, to turn in traffickers. And the one of the school children I always like, because they're very poor kids in Nicaragua that shoots birds with slingshots. And so we had them all trade their slingshots in, and they got backpacks and coloring books, etc. Finally, ecotourism as an economic alternative. This is important because it provides a profitable means to benefit from local wildlife without illegally extracting the fauna. Communities can earn 2 to 3 times as much income from wildlife viewing as from poaching. A lot of times the poachers are also the best tour guides because they know where the animals are. And finally, the financial benefits also encourage the communities themselves to self-police the areas that they live in and to drop the extraction rate of these animals. And then these are just some of the programs, pictures from the programs we have. And finally, recommendation, and I think these are just common themes that we've heard throughout the day. Coordination is key, and coordination is, you know, between governments, among government agencies, between the governments and non-governmental organizations. Sustainability is also important. There's a high level of turnover in the governments and customs, national police, et cetera, so really trying to be creative in training, et cetera. Increased funding for the CITES authorities and enforcement personnel. Ministries of Environment, for example, are notoriously receive some of the least amount of funding in these countries for something that's very important. Also, government funds contribute to rescue center expenses. Governments are responsible for the final disposition of the animals, as I mentioned, but the governments, with the exception of Guatemala, don't contribute to the expenses for the rescue centers. And finally, continued campaigns to reduce the demand for legal trafficked wildlife. And then just in keeping with the recommendations I just made, some of the things that we're looking to do in the future coming up, the CITES Secretariat has worked on a CD to institutionalize for CITES in general. We're working on an animal handling CD component that will accompany that so that customs officials will always have something to help them as they're learning how to handle animals. Encouragement of wildlife rescue centers, as I mentioned, the sustainability part. Continued campaigns working with local NGOs and the continued promotion of ecotourism. And with that, thank you very much.
Thank you, Marta. Okay, almost 15 minutes, right on the dot. Javier.
Okay, gracias a los que han tenido la paciencia de quedarse. Es un problema porque cuando se habla de sociedad civil y crimen organizado, todos salen corriendo porque piensan que no hay mucho importante que hacer desde acá, y es todo lo contrario. Yo trabajo para un centro que se llama Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Fue creado hace 5 años cuando pasé un par de años por acá en Washington y con 3 colegas dijimos, hay que crear estos tipos de centros de pensamiento que hay en Washington por Centroamérica. Nos fuimos para allá y finalmente logramos fundar este instituto que hoy día, modestia aparte, es una referencia muy importante en Nicaragua y Centroamérica en temas de seguridad. Nacimos fundamentalmente para atender mediante la investigación y el advocacy los temas de seguridad y defensa nacional. Y ya vamos por el 5º año de existencia. Yo quiero hacer un contexto de lo que implica trabajar estos temas. En general, debe atenderse de que en Centroamérica la cantidad de centros de investigación dedicados a trabajar los temas de seguridad son muy escasos. Cuando lo hay, son proyectos y no programas, es decir, si ustedes ven el mapa de organizaciones no gubernamentales, van a ver que de pronto aparece un proyecto en una ONG por un año dedicado a investigar la reforma policial en Guatemala u Honduras, pero luego ese proyecto se acaba de un año y ya no hay continuidad. Lo que hemos tratado nosotros de hacer es que el eje programático del instituto sea la seguridad. Hemos ampliado otras áreas, pero todo el staff recuerda de que nacimos para trabajar los temas de seguridad. Un problema que tenemos también es que tenemos muy poco acceso a información pública. Estoy dando un poco del contexto de donde se hace nuestro trabajo. Hay muy poco acceso, hay muchas restricciones, hay una cultura de secretividad en los temas de seguridad, ni hablar en los temas de crimen organizado. Entonces ustedes imaginarán que un proceso de investigación desde un centro de investigación o desde la academia es bastante complejo y realmente los intangibles que salen en el camino nos hacen aplazar los plazos y prolongar las intervenciones que deseamos hacer. Nosotros desde los centros de investigación podemos hacer una diversidad de cosas. Podemos desde luego generar información, pero sobre todo información independiente. Nosotros podemos ser un punto de referencia para contrastar las versiones oficiales sobre las versiones con nuestras versiones independientes que surgen a partir de los análisis que nosotros hacemos localmente, nacionalmente o regionalmente. Pero también hay un proceso que tiene que ver con la promoción del diálogo público-privado, principalmente en escenarios como estos. Es decir, es una referencia a lo que hace este centro. Para nosotros es muy grato haber atendido, por ejemplo, en el último mes, alrededor de 4 o 5 reuniones de centros de pensamiento y redes que están ahora dedicados a trabajar más agresivamente diversos temas vinculados con el crimen organizado. Sobre todo, creo que es importante mantener y organizar y poner en marcha de manera efectiva diversas redes de intercambio que se pueden dar en Centroamérica, entre Centroamérica y México y Estados Unidos. Nosotros, al trabajar el tema de crimen organizado, lo hemos hecho desde más o menos el año 2007. Tenemos un área de trabajo muy fuerte sobre narcotráfico, narcomenudeo y tráfico de personas. Comenzamos a trabajar con fondos de USAID, luego por prioridades que uno no entiende en el Departamento de Estado, los fondos fueron cortados abruptamente y vino al rescate David con el Open Society Institute, y con ellos logramos retomar diversas actividades de investigación sobre este tema. Y es por eso que desde junio del 2008 estamos corriendo un proyecto que se enfoca en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que es de investigación y de promoción del diálogo. Creo que ustedes han visto en la entrada algún material de referencia sobre esto. Nosotros quisiera avanzar en algunos hallazgos que hemos encontrado más bien en materia de crimen organizado en estos países. Yo quiero recalcar que nosotros estamos haciendo un trabajo de campo muy intenso. Estamos yendo a las fronteras de los países, estamos visitando la frontera de Panamá con Colombia, estamos visitando la frontera de Costa Rica con Panamá, de Nicaragua con Costa Rica. Es un trabajo intenso, nos ha movilizado bastante, y algunos de los hallazgos que nosotros hemos encontrado es que en Costa Rica, Panamá y Nicaragua no hemos visualizado conexiones, links entre el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Y aquí con la persona de Interpol tenemos que comenzar a ver cómo esa evidencia tiene sentido. Es decir, hay tráficos muy específicos dedicados al tráfico de personas, y hay tráficos muy específicos y hay grupos muy específicos dedicados al tráfico de drogas. Estoy hablando esencialmente de los países de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. El tráfico de personas y el tráfico en general, hemos corroborado que se estructura sobre la organización de redes locales de apoyo logístico bastante complejas y amplias. No es cierto que el tráfico o el crimen organizado sea un fenómeno en esta región esencialmente transnacional, y no es cierto de que sea un asunto que es monopolio de ciertos grupos vinculados a las maras o pandillas de Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Hay una actividad en la comunidad muy fuerte vinculada sobre todo al tráfico de drogas. Lo que hemos detectado también a través de los viajes que hemos hecho es que en estos tres países, sobre todo en Panamá y Nicaragua, hay grupos muy importantes de tumbadores. Yo no sé cómo se podría traducir eso al inglés, que son grupos de la comunidad, organizado o no, que esencialmente capturan lo que las lanchas de los narcotraficantes traen desde Colombia, o que le roban a los grupos de narcotraficantes embarcaciones con drogas. ¿Qué ha significado esto? Ha significado dos fenómenos muy importantes. Primero, altos niveles de violencia. Tuvimos constancia en Panamá donde un grupo de los Cunayala capturó un embarque de cientos de kilos de cocaína de un grupo colombiano, y ellos mismos lo distribuyeron en diferentes redes que las comunidades indígenas ya tienen en Panamá. a las semanas siguientes llegaron los colombianos y arrasaron con la comunidad como una advertencia. No mataron gente, pero sí quemaron la comunidad, quemaron sus animales, quemaron sus cultivos como una advertencia de que es un asunto que no se podía repetir, pero desafortunadamente es un asunto que se está repitiendo. Hemos encontrado, y aquí hay toda, podría hacerse toda una etnología del crimen organizado, hemos encontrado que dentro de las comunidades, dependiendo del cacicazgo, del liderazgo, sobre todo de las comunidades indígenas, ya la actividad alrededor del crimen organizado es aceptada. Hay casos en las comunidades de Panamá, como los Emberá, donde el jefe del grupo acepta que haya un servicio de los indígenas al crimen, al apoyo al narcotráfico. Pero hay otros casos donde el jefe de la comunidad lo rechaza completamente. En el primer caso, el indígena tiene que darle un cierto porcentaje de dinero a la comunidad y es usada por la comunidad y el resto es autorizado para que lo utilice de la manera que más le estime conveniente. Esto está redundando en que en las comunidades fronterizas hay unos fuertes niveles de descomposición social. Es como los efectos silenciosos del narcotráfico se están generando algunos niveles de violencia, sobre todo en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y algunas partes del Caribe en Costa Rica también. Otro fenómeno que hemos visto es que hay bajos niveles de violencia, efectivamente, con excepción de los lugares donde le dije. En el sur oriente de Nicaragua nos está llamando mucho la atención la presencia del sicariato. Y la presencia del sicariato se fundamenta esencialmente en que cada vez más hay bandas locales robando drogas de los narcotraficantes, y estas bandas desafortunadamente están en buena parte constituidas por ex agentes de la policía. Lo que está sucediendo es que están viniendo los carteles de México o los sicarios enviados y están comenzando a pasar cuentas y a exterminar a esas personas que han robado drogas de estos carteles. Respecto a la información, al tráfico de personas y al tráfico de armas, hay poca información. La producción se está centrando bastante en la trata de personas, pero hay muy poca información sobre las modalidades en que opera el tráfico. Yo pienso que la información no es poca, lo que pasa es que hay que entender de que el tema del crimen organizado es un asunto muy corporativo, es decir, ha estado monopolizado por las corporaciones. ¿Y cuáles son estas corporaciones? Es la corporación de la policía, la corporación de la fiscalía, la corporación de las procuradurías, y el acceso a la información es poco democrático, es muy complicado, y esto nos limita un poco recoger la evidencia que nos diga lo contrario sobre esta situación. Pero estamos tratando arduamente de reconstruir en los casos de los tres países con el mayor detalle posible las características del tráfico de personas y del tráfico de armas, en términos de dónde están operando, qué dimensión tienen y cuáles son las rutas que más se están usando y las vulnerabilidades que hay. En general hay poco nivel de desarrollo humano, es decir, es un enfoque que hay que comenzar a trabajar más. Si ustedes ven el mapa de pobreza en Centroamérica, la pobreza se está concentrando en las zonas fronterizas. En Costa Rica, por ejemplo, los principales focos de pobreza están en la frontera con Panamá. Hay un cantón con varios municipios que tienen los índices de desarrollo humano más bajos de todo Costa Rica, y es una situación que se replica en las zonas fronterizas de Nicaragua con Honduras y de Nicaragua con Costa Rica, y ni hablar en las zonas fronterizas de Panamá con Colombia, donde están los bolsones de pobreza más importantes de todo el país. Vuelvo un poco al tráfico de personas, solo quería indicar de que hay una alta presencia de extracontinentales. No voy a ahondar en ese tema porque creo que ya lo han tratado acá los diversos panelistas. Nosotros hemos, como pueden ver en el mapa, hemos andado caminando en todas esas zonas, por lancha, por tierra. No es fácil, particularmente en la zona de Panamá nos pasó un fenómeno de que andábamos, nuestro investigador para el caso de Panamá es un mexicano, porque nosotros a través de este proceso queremos integrar a México también en el diálogo, y tenemos la asesoría de un colombiano que es un especialista en trabajo de seguridad al nivel local, y no es fácil porque andábamos en la frontera con Colombia, un mexicano y un nicaragüense, y realmente cuando aterrizamos en el avión en Jaque, que queda a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, inmediatamente tuvimos a la Guardia de Fronteras esperándonos en el avión, y fue muy complicado hacer el trabajo de investigación porque realmente estábamos administrados por ellos, ¿no? Nosotros, nuestro enfoque esencialmente hacia los temas de seguridad es el enfoque que, ¿qué les puedo decir? Es decir, aquí hay profesionales de la sociedad civil, de las ONGs, y realmente lo que tratamos de hacer es reproducir las buenas prácticas que en los diversos países se hacen. ¿En qué término? Primero, recordar que somos un centro de investigación. Somos una ONG, pero nuestro trabajo es producir información, y producir información para los que toman decisiones con el ánimo de democratizar la información sobre seguridad. Hemos tenido algunos gaps respecto un poquito más rápido para... Está un poco lenta la lámina en relación a lo que... ya se los he referido un poco. Tenemos serios problemas con acceder a la información. Por ejemplo, fue imposible que la gente de la DEA nos atienda en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. La gente del Departamento de Justicia, que está acreditada en la Embajada de Estados Unidos, ni siquiera nos contestan los correos. Es un problema realmente acceder a la información. Las policías son muy secretivas. Hemos tenido que trabajar con fuentes muy, muy off the record, con muchos exoficiales de seguridad. Y realmente hay problemas en que dentro de la cooperación internacional que se da desde las agencias internacionales y desde las agencias nacionales, el trabajo de la sociedad civil es bastante soslayado. Los principales, para terminar, nosotros creo que desde la sociedad civil podemos comenzar a trabajar en mejorar los marcos de análisis, podemos seguir reforzando la formación de evidencia. Este proyecto financiado por OSI tiene un fuerte componente de formación de evidencia. Trabajamos con muchos periodistas. De hecho, el investigador en Panamá es un ex corresponsal de Notimex en Centroamérica. El investigador en Nicaragua es un corresponsal que le dio 16 años de seguimiento a los temas de narcotráfico en Nicaragua. Entonces tenemos un equipo de periodistas investigativos que aportan mucho al proceso de formación de evidencia. Finalmente tenemos algunas recomendaciones para avanzar sobre el tema, y ahí me gustaría referirme al rol del gobierno. Creo que está muy enfocado el tema en equipos, en tecnologías. Está poco atendido el problema de que el crimen organizado está afectando e impactando enormemente en comunidades fronterizas que son muy pobres. Entonces, en consecuencia, hay que dirigir políticas públicas de desarrollo humano hacia esas zonas. Hay que mejorar la burocracia civil. Hay poca burocracia civil en Centroamérica. Las acciones contra el crimen organizado están centradas en militares y policías, con poca vigilancia de la sociedad y control político. Y hay excesivamente secretismo para situaciones que no tendrían que darse. Desde la sociedad civil, ya lo mencioné, pero también quiero agregar que tenemos que acercarnos y reforzar nuestro trabajo con quienes toman decisiones. El instituto particularmente, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, mucha inversión en tiempo y en recursos, en traer nuestros resultados y nuestros hallazgos a la gente que toma decisiones en el poder legislativo y en los poderes ejecutivos. En un contexto, sí, que quiero aclarar y hacer un paréntesis, para nosotros en este momento en Nicaragua, ser sociedad civil, ser independiente es un asunto muy delicado, tenemos mucha presión del gobierno, entonces en este caso nuestro trabajo se enfoca básicamente hacia el sector legislativo. Finalmente, las organizaciones internacionales deben de coordinar más. En Centroamérica tenemos dos enfoques de trabajo, dos apoyos importantes. Uno es el de Estados Unidos a través del Comando Sur, ahora del Plan Mérida, donde hay una sensación de que el Plan Mérida no contribuye mucho. Solo en Costa Rica, la agencia encargada de darle seguimiento a los asuntos de narcotráfico gasta $65 millones al año, y para Costa Rica el Plan Mérida van a ser algo más de $2.5 millones. Entonces, ahí hay que hacer algo. La Unión Europea está trabajando con un enfoque más orientado al desarrollo humano, están abriendo un proyecto en las comunidades fronterizas. Hay que revisar los marcos regionales de acción. A mi modo de ver, el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, es un elefante, es algo que muy lento, las decisiones son tardías, los procesos son demasiado complejos, y en ese marco, cuando hacía el panelista anterior, la relación entre cómo se mueve el crimen organizado y cómo se mueve el Estado, realmente el Sistema de Integración Centroamericano es simplemente un reflejo de la debilidad institucional de todos los países centroamericanos. Yo creo que al final de cuentas, termino con esto, debe de adecuarse el paradigma de trabajo y tenemos que entender que el crimen organizado, primero, quitar el mito de los presidentes centroamericanos y de los políticos que es un problema de Estados Unidos, no. El crimen organizado y el narcotráfico en particular ya es un problema de Centroamérica. Hay evidencia de que se está pagando cada vez más con drogas a los grupos locales. Eso tiene dos efectos. Primero, incrementa la disponibilidad de drogas nacionalmente y segundo, genera niveles de violencia por la captura de esos mercados locales que son pagados por las operaciones de bodegaje y de apoyo en la distribución de los grupos locales. Si no enfocamos el crimen organizado como un asunto de vulnerabilidad social, como un asunto de que hay que invertir en desarrollo humano, y solo nos enfocamos en más policías, más equipo, que es necesario, el problema va a ser grande. Yo solo quiero terminar diciendo lo siguiente. Primero, un fiscal adjunto del crimen organizado en Costa Rica nos dijo: hacemos el ridículo frente al crimen organizado en Costa Rica. Y cuando uno comienza a ver la logística, realmente hacen el ridículo. En Costa Rica contabilizamos, y fue un trabajo de campo a través de entrevistas, el servicio que está encargado, todas las agencias que están encargadas de la zona fronteriza con Panamá disponen de 23 motocicletas y 12 pickups para cubrir toda la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá. En esas condiciones es grave lo que se podría esperar en los próximos años frente al crimen organizado. Gracias.
Thank you, Javier. So those are two very different presentations, but I hope there's some discussion. Feel free to also make comments and have a dialogue here. And I would, as I said before, I'd be very interested to know if people have other ideas about ways that civil society can be involved in this issue. So the floor is open. Please introduce yourself prior to asking a question. There's one back there. I can see this question has stumped you all as well. What does civil society do?
Well, actually, I'm Peter Harrell. I'm from the State Department, the Secretary's Policy Office. And actually, David, that was my question that I wanted to ask the panelists. How have you seen, what kinds of, you both talked quite a bit about providing information and doing research. How have you found it effective for civil society to actually engage communities in the fight against trafficking of these different kinds?
Bueno, realmente la parte más difícil de nuestro trabajo ha sido involucrar a la sociedad civil en las comunidades. Y es un problema porque hay mucho temor y desconfianza a las autoridades por la corrupción no solo de arriba, sino que de abajo, también al más bajo nivel de los oficiales. Particularmente me llamó la atención de Jaque. Jaque es un pueblo que está muy cerca de Colombia, a 2 o 3 horas en Panga, le dicen. Tiene 2.400 habitantes y 23 cantinas. Entonces, ahí está sucediendo algo, y las cantinas están surtidas con licores de los más internacionales que ustedes pueden pensar. Ahí está ocurriendo algo, ahí hay un problema, pero la comunidad no lo quiere discutir. Entonces, nuestro gran desafío es ahora, a partir de los hallazgos que hemos hecho, es generar un proceso metodológico y práctico que nos permita comenzar a activar a las comunidades fronterizas en torno a las posibilidades de intervenir sobre este fenómeno que está descomponiendo gravemente el tejido social de estas pequeñas comunidades. En Nicaragua hay evidencia sobrada de cómo las comunidades indígenas y del Caribe son uno de los principales soportes logísticos de la droga que ahora pasa por el Caribe. Nos llamó mucho la atención el rol primordial que están jugando los Cunayalas y los Emberá en Panamá. Y en Costa Rica, en la zona del Caribe, hay evidencia de una participación activa de las comunidades indígenas y de los campesinos en el resguardo de los plantíos de marihuana y en el apoyo a la distribución y bodegaje de la droga. En esos términos, hay que trabajar con las comunidades, hay que traer diversos enfoques que se han comprobado que son buenas. De hecho, como les dije, estamos tratando de trabajar con especialistas colombianos para ver cómo desarrollamos metodologías de trabajo que refuercen los enfoques locales de participación en la comunidad y la seguridad.
Just to add to that, working with communities can be difficult. One of the ways that we've done it is working with local communities, local NGOs that work in protected areas, near protected areas, on ecotourism. So it's an economic alternative where they actually make a better income protecting the animals in their communities than poaching. So that's one of the ways that we've been doing it. The other way, I think, is just more of a long-term solution is in our work that we do with school children, with schools, with materials on wildlife protection. I mentioned one of the events that we had where all the little kids with the slingshots came in to trade them in. So it's more of a long term, but while adults, for example, may be more difficult to reach, you know, if you reach the younger children, long term we think that will have an effect.
Thank you. My name is Cynthia Pereira, and I'm with the U.S. Department of the Interior here in Washington. A question for both of you. How do you think you can get the NGOs, or civil society, and the law enforcement agencies to better engage and better work with each other?
Es una de las partes más difíciles, porque, en Centroamérica no existe una cultura donde los ciudadanos, donde el funcionario público entiende que tiene que rendir cuentas y que debe de ser vigilado por los que pagan impuestos, por los ciudadanos. Si trasladamos ese problema a las fuerzas de seguridad, es peor. Las fuerzas armadas y las fuerzas policiales en Centroamérica actúan con mucha autonomía. La burocracia civil que controla la gestión del sector seguridad es muy débil. Entonces, lo que yo recomendaría es retomar lo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos hizo a inicios de los 90 en Centroamérica, que es tratar de nuevamente reorganizar y reconstruir instituciones de vigilancia y control civil sobre las fuerzas de seguridad. Yo era un poco fundamentalista sobre la participación, por ejemplo, de los militares combatiendo el crimen organizado, y ya cumplido recién mis 40 años me he puesto un poco más pragmático y lo acepto ahora. Lo acepto porque realmente en Centroamérica no hemos tenido ejércitos al estilo clásico que se tiene en otros países, hemos tenido más bien guardias nacionales. Creo que hay un activo muy importante, en Nicaragua son 13.000, en Honduras son 12.000 y tanto, en Guatemala son 18.000, creo, Guillermo, 15.000. Entonces hay un activo de oficiales que pueden contribuir. El problema, a mi punto de vista, es precisamente no es que lo hagan, el punto es cómo lo hacen, y uno de los requerimientos fundamentales es que debe de ser bajo el liderazgo y bajo la vigilancia de una conducción civil probadamente transparente y profesional, sobre todo.
I think from our perspective, when we first started working in the region in 2003, one of the very first workshops that we had actually with the CITES Secretariat, where we invited local rescue centers, for example, there was no communication between the governments and the rescue centers, for example, the NGOs. Many times they didn't even know that they existed, even though the governments were supposed to be taking the animals to the rescue centers. So I think a lot of it from our perspective is just communication, bringing them together. There is a much better relationship now between the governments and the NGOs, at least that we've been working with, the rescue centers. It's not always perfect. I think part of it is coordination. Part of it, I think, is getting over the mistrust that each has over the other, government to NGO and vice versa. And I think that that can be overcome, you know, through meetings, communications constantly over time. So I think that's one of the ways that, at least in our work, that we've been dealing with that. And also, if, for example, in all the workshops that we have, we make it a point that we invite governments and we invite the local NGOs. And so they work together, and they'll work together on group exercises and trainings, and I think that that's helped.
Yo solo quiero agregar que hay que tomar en cuenta también que el ejercicio de vigilancia de los hacia el sector público y a las fuerzas de seguridad para que sean más efectivos, transparentes, se da un contexto de una cultura política muy primitiva en Centroamérica. De ahí que otra área de trabajo que tiene que ponerse atención es en que las agencias internacionales y de cooperación fortalezcan los medios de prensa, la capacidad y la calidad de la prensa en Centroamérica a través del periodismo investigativo, formar a periodistas especializados en formar, valga la redundancia, en formar evidencia sobre estas situaciones vinculadas al tráfico de especies, al tráfico de drogas. Es un asunto peligroso. Y lo segundo es la sociedad civil. A mí me gustaría realmente encontrar en Centroamérica una docena de centros dedicados activamente, programáticamente a los temas de seguridad. Mientras no tengamos un apoyo decidido a formar gente, a formar analistas y a formar centros, la sociedad tiene menos capacidades de ser agresivamente más vigilante.
Thank you. Catherine Bliss from CSIS. Just our third speaker who wasn't able to come today was going to speak about the role of NGO networks or civil society networks and, you know, some of the, I guess, the pluses and, you know, perhaps some drawbacks of working through, you know, networks, you know, bringing together different NGOs in countries. I wonder if either of you have experience with being involved in any kind of a network and what some of the advantages of sort of different civil society groups working together might be?
Well, I think not so much. With our program work, we try and bring the groups together. There's not necessarily a network per se. I think in, for example, in some of the policy work that we do, whether it's protection of whales or turtles or other things, there are Latin American networks, sometimes Central American networks, and I think that is very helpful on the wildlife side, just because many times these groups are very small, they have limited resources, and they'll have different expertise. You know, someone may have a biologist, another one may have an attorney, and, you know, there's just sometimes three or four people in each of these groups. So I think that working in networks can be a good thing. I think some of the challenges are always, you know, when you have more people working, you know, sometimes it's harder to come to agreement. For example, if you're putting together, you know, a paper or something like that, you know, in the same way interagency or you know, it happens everywhere. So I think you just have to take that into account. But I think that especially in areas like in developing countries, I think that the networks can be very important in highlighting the message and making it more effective.
Yo pienso que los donantes deben de comenzar a reforzar el enfoque de apoyar iniciativas regionales y a través de redes de trabajo. El instituto no concibe trabajar sin una plataforma de socios y aliados en los diferentes temas que hacemos. De hecho, en Centroamérica hay una buena cantidad de experiencias sobre redes de trabajo. Hay una muy buena que es una red de trabajo que está que alrededor de los temas de la prevención juvenil de la violencia. Es muy activa, trabaja con pocos recursos, pero es muy activa. Sobre los temas de seguridad mismo, tenemos una red que se llama Red Cepaz, donde hay organizaciones de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Fundación Arias, IEPADES, el Instituto FESPAD en El Salvador, que tratamos de desarrollar algún nivel de investigación a nivel de sobre seguridad ciudadana. Desafortunadamente somos poco articulados y tenemos un concepto muy, muy caudillista de lo local, y nos cuesta despegarnos del liderazgo nacional que tenemos y cederle el liderazgo a una red, a un colectivo. Creo que hay que trabajar en eso. En los temas de crimen organizado lo veo un poco más complicado, pero precisamente OSI está apoyando un par de foros de intercambio. Está el consorcio global sobre crimen organizado. Tuvimos una reunión en México hace 3 semanas. Yo le veo mucha perspectiva académica a ese consorcio. Está reuniendo gente de diferentes continentes para tratar de reconstruir y de actualizar los pensamientos y los conceptos alrededor del crimen organizado. También OSI es culpable de un foro que se está haciendo a través de un diálogo, un observatorio con liderazgo de la Friedrich Ebert Stiftung. Estuvimos la semana pasada en Costa Rica y ahí se integraron una buena cantidad de analistas que le está dando mucha vida al análisis y al debate sobre el crimen organizado. El reto que queda ahora es que las agencias internacionales como el UNOC, el PNUD, las corporaciones, la Interpol, las policías, comiencen a entender y a participar en estos espacios. Es decir, nosotros tenemos un dicho que dice que no tiene gracia estar en una misa entre obispos. Es decir, tenemos que comenzar a hablar con esta gente y a intercambiar información sobre lo que están haciendo. Yo no veo que algo salga peor de lo que está sucediendo. Yo los invito a que vean nuestra página web, es ye.org. Tenemos un documento que se llama Mirador de Seguridad, que es un repaso donde cada 15 días limpiamos todos los medios de prensa centroamericanos y recogemos las noticias más destacadas sobre el crimen organizado y seguridad. Véanla, y en todos los países las principales noticias tienen que ver con la dimensión brutal que está alcanzando el crimen organizado. Es decir, dialogar no puede traer nada peor de lo que está sucediendo ahora.
I have a question. So it's clear for civil society to have any kind of role on this or any issue, they need access to information. And that's an issue that you, Javier, you've especially pointed out is lacking. And it does seem to me that in this particular issue, it's extremely difficult for governments to think about, to prioritize that as something valuable. On the one hand, you sort of want society to be involved and to be aware of these problems, but the tendency is just to announce when you have a success, when you've captured someone. And what you're left with, I think, is a very simplistic and not very sophisticated understanding about these phenomena, how things work. And so, yes, academics or journalists do the sort of the field work, and they come up with you get a lot more interesting information from them than you do from our own governments, who in theory should know most of this stuff, and I think many times do. So what is it, what kind of information in both of your areas of work, what kind of information would be beneficial for civil society to get from governments? That would empower them to sort of take a more active role either in vigilancia and sort of oversight of what the government is doing or thinking about new policies or engaging in a dialogue.
A ver, yo voy a tratar de decir de que la debilidad de acceso a información no solo se debe a que el funcionario no la quiera dar, que cuando la tiene usualmente sucede. También tiene que ver con que hay debilidad en recoger y procesar la información. Estadísticamente los centroamericanos somos países muy pobres, muy deficientes, y ahí hay un asunto de asistencia técnica que creo que la OEA, a través de una iniciativa que va a lanzar dentro de poco, un observatorio, va a tratar de empujar procesos para uniformizar indicadores sobre violencia e inseguridad. Entonces hay una parte que es que no se tiene la información y otra parte que es que no se quiere dar. Si al menos los gobiernos admitieran de que no se puede generar la información por incapacidad técnica o por escasez de recursos, ahí hay un primer punto de diálogo. Okay, entonces, trabajemos juntos en desarrollar metodologías y procesos que le lleven a estos gobiernos a mejorar la gestión de la información y a ser más efectivos en el delivery de esa información. Cuando no se quiere dar la información, simplemente lo que hacemos nosotros es lanzar lo que nosotros encontramos y en algún momento el gobierno va a reaccionar. Por ejemplo, si nosotros decimos que el tráfico de personas se da por la ruta A, B y C y no es cierto y el gobierno tiene evidencia y nosotros ponemos en los medios que por ahí es la ruta del tráfico de personas, el gobierno va a tener que reaccionar y aclarar si realmente se da por A, B y C o por B, C y D. Entonces, ahí ya se entra una dinámica donde nosotros somos más activos en provocar para que el gobierno reaccione y políticamente no quiera monopolizar la información.
I think the other thing to add, at least with respect to the wildlife side, is a matter of not necessarily that the governments, as Javier mentioned, don't want to share the information. A lot of times they don't have it or they don't. Or, for example, let's say an animal is confiscated in a border post, you know, in El Castillo, in Nicaragua. To get that information, let's say it's on paperwork, to get that to the capital, a lot of times it's impossible. There's not a computerized system in a lot of these countries in the capital, much less in these areas. So I think that's part of the problem is that when you have confiscations, for example, they don't have it. Or it's a matter of, let's say, they do send all the paperwork to the capital and then it's just like sitting in a room and no one has time. There's no resources to kind of input that all. And so I think that's part of the problem. And I know in some of the countries, they're starting to try and get a put together a database with funding from international agencies, et cetera. But I think that's one of the biggest problems that we've seen.
I mean, maybe it's just impossible, because isn't there something inherent or intrinsic to government that you don't want to publicize all of the things that you can't control? I mean, what's the incentive? There's no electoral incentive. What's the political incentive? So we have a dilemma here where, yes, the government may have the information or it doesn't have the information or it doesn't collect it well, but those are not the kinds of things they want to talk about. So that makes it all the more difficult to... And yet, if they don't talk about it, it's never going to get better either. So I don't know. Are there any more questions? Bob. Just one second.
Ciertamente Nicaragua. Nicaragua, yo estoy tratando de hacer en estos momentos un análisis de por qué la policía de Nicaragua es exitosa o fue exitosa en condiciones muy particulares que tiene un país pobre como Nicaragua. Yo creo que si hablamos de buenas prácticas, hay buenas prácticas que se tienen que retomar en Nicaragua. ¿Qué buenas prácticas me refiero? En Nicaragua realmente se hizo un proceso de reforma profunda del sistema de seguridad. Realmente hubo una voluntad política por someter a los militares al control civil y por crear una policía profesional. La policía de Nicaragua, después de los carabineros de Chile, es dentro de las encuestas de diversas como Latino Barómetro, es la segunda policía que tiene más aceptación ciudadana de sus ciudadanos en América Latina. El ejército de Nicaragua tiene un solo gran problema. A mi juicio, un solo gran problema, que es de que son mega empresarios, son el tercer o cuarto holding más importante económico de Nicaragua. De hecho, nuestra amiga Johanna Mendelssohn me dice, véanlo por el lado bueno, considérenlo como que eso fue parte de su participación en operaciones de paz. Entonces, eso fue de los costos que tuvimos que pagar para que los militares no se involucraran activamente en la política, dejarlos hacer negocios. Creo de que de hecho muchos oficiales y de la Policía Nacional hoy en día están asesorando a las policías de Guatemala, a las policías de El Salvador y a las policías de Honduras con fondos suecos, con fondos de Finlandia, porque en Nicaragua se vio una buena práctica. También hay que tomar en cuenta de que desde 1990 Nicaragua tuvo un movimiento muy importante de la sociedad civil a través de las ONGs. Entonces, cuando el Estado retrocede en proveer servicios diversos de educación y salud, hay una presencia activa y masiva de ONGs trabajando activamente en la comunidad y en los barrios. Y estas ONGs se articularon mucho con la policía, y en Nicaragua el concepto de la policía comunitaria ha sido muy exitoso. Tiene sus bemoles, tiene sus problemas, pero ha sido exitoso, y realmente ahora la preocupación es cómo hacer sostenible un modelo como ese, que dentro de las policías en América Latina, personalmente como nicaragüense, realmente me siento muy orgulloso.
I think with respect to wildlife, to answer your question, have there been successes? Yes. I mean, there's definitely an improvement in all of the countries. They're just in different areas, and each country has its strengths and weaknesses. And so, you know, for example, you know, Guatemala has very good laws with respect to rescue centers, for example, and the government has a very good relationship with a rescue center in Petén. El Salvador, with the help of U.S. State Department and Department of Interior, has new legislation in national legislation in the country, and points can be, you know, made for Nicaragua and Honduras as well. So there are successes in all of the countries. There's just a lot of work that needs to be done, just generally.
Just to comment on Javier, just to note that Javier is not someone who has a great relationship with the current government in Nicaragua. So when he says this, it's sort of, I think it's quite significant. Are there other questions? If not, Catherine, do you want to? Thank you very much, and let's just give a hand to our panelists.
Thank you to our last panelists, and actually I'd like to ask you to join me in thanking all the panelists and the moderators from today who came early this morning and made very, I think, insightful and provocative presentations. I also want to thank my colleagues in the Americas program for their help in organizing both the conference itself and the logistics and the smooth running of the conference itself today. So thank you to all of you. What I wanted to announce just quickly is that we will place the presentations on the web as soon as they are available to upload. So you can look for those on our website in a couple of days, or if not, it's certainly within a week. We have also recorded the presentation today, so that's why we were going around with the microphone to make sure that we captured all of the comments as well. And so once that goes through some editing, we will place that on the web also. And finally, we will be putting together a summary of the analysis and the conclusions that were discussed and presented today, and that will be both circulated within the list here of the conference and within the Americas program, and also placed on the web. So you can look for that within a couple of months as well, within a couple of weeks on the web, and then we'll have a further version available in Spanish as well. So again, I want to thank all of you for coming and for participating, to thank all of our panelists and moderators. I want to thank the Open Society Institute for its support for this conference today, and very much appreciate your coming and spending part of your day here. So thank you.